Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, Dantescos. Ale, ¿cómo andás?
Buenas, buenas, Alejandro. Buenas, buenas. ¿Cómo está la audiencia? Después de varios programas que hemos tenido entrevistas, bueno, hoy volvemos a este espacio entre nosotros, Alejandro, charlando con los Dantescos, a presentarles un tema que es algo que nos pasa siempre, que de alguna forma ya lo hemos visto a lo largo de todos estos programas. Creo que es importante volver a revisar, porque siempre en los avatares de la vida y las tormentas de los años, de lo cotidiano, nos olvidamos a veces de qué es lo que más nos conviene o nos hace bien. Entonces hoy estamos con este programa que se trata de elegir lo que no elegimos. ¿Qué te parece, Alejandro?
Y me parece pariente del elegir lo difícil.
Sí, tal cual.
Es primo, ¿no?
Tiene que ver. No es lo mismo, pero tiene que ver.
Por aquello de que en la vida muchas veces creemos que somos los capitanes del barco hasta que viene una tormenta que no la teníamos, que no estaba en el pronóstico.
Sí, tal cual. La diferencia entre elegir lo difícil es, acá es algo que nos pasa. Cuando nosotros hablamos de elegir lo difícil es elegir qué difícil queremos afrontar, un poco para hacer memoria, ¿no? Con todos los Dantescos. A veces tenemos el difícil, ya habíamos dicho, de alimentarnos bien, o el difícil de tener las consecuencias de no alimentarnos bien.
Claro.
Bueno, en este caso vamos a hablar del arte de elegir lo que no elegimos, que esto es un poco diferente. Es una enseñanza profunda que tiene que ver con Gerardo Smedley, que nos recuerda que la vida no nos pregunta si queremos que algo pase, simplemente pasa. Pero sí nos da el poder de elegir cómo vivirlo. Esa es, como decía Viktor Frankl, nuestra única libertad, que es lo que hacemos, que es lo que hacemos cuando estamos en el medio de la tormenta. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Gerardo decía que aceptar no es resignarse. Resignarse es decir, listo, es lo que me tocó. Es como decir, hay que jorobarse, chao, punto. Estoy jorobado por esto, ¿no? Aceptar es decir sí a esto que pasó y yo decido cómo vivirlo. Y eso es lo que nos vuelve poderosos. Ahí está el poder de elegir lo que no elegimos. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, porque hace rato que no hablamos de Gerardo.
Don Gerardo.
Exacto. Gerardo hablaba desde una pedagogía del amor. Entonces, él no buscaba que las personas memoricen conceptos, sino que transformemos cada uno de nosotros la manera en que vivimos. Y en este marco, la frase elegir lo que no elegimos se ubica dentro de la aceptología. También hemos hablado de la aceptología, por supuesto. Y él definía como el arte de vivir en armonía con la realidad tal como es. Eso es la aceptología. Entonces, ¿pero qué es lo que significa esto exactamente? Para Gerardo, en la vida ocurren dos tipos de situaciones. Por un lado tenemos las situaciones que nosotros elegimos, decisiones que tomamos a conciencia, como por ejemplo cambiar de trabajo, mudarnos, iniciar una relación, cortarnos el pelo, comprarnos algo que nos gusta, los que pueden. Y el otro tipo de situación es aquellas que no elegimos. Y aquí vienen los eventos que llegan a nuestra vida sin pedirnos permiso, como por ejemplo una enfermedad, una crisis económica, un despido, una muerte, una traición. Bueno, todas estas son las cosas que nosotros no las tenemos programadas para nuestra vida, por lo menos tratamos de que no nos pasen. Entonces, Gerardo Smedley decía, la vida no comete errores. Todo lo que llega es perfecto para tu proceso de aprendizaje, aunque tu mente no lo entienda todavía. Entonces, elegir lo que no elegimos es un acto interno. Significa que, aunque no hayas decidido que aquello ocurra, lo que sí se puede decidir es cómo lo vas a vivir. Esto no cambia el hecho, pero cambia radicalmente la experiencia que nosotros tenemos del hecho. Por eso decía, acá tenemos un punto de encuentro con lo que decía Víctor Frank, que decía, ante hechos que nos desbordan en lo cotidiano, que no está dentro de nuestros planes, que no nos gusta y que no lo estamos pasando bien, la única libertad es cómo decidimos vivir eso en ese momento. Entonces, esto queda muy claro y está bueno, y contrastando lo que vamos aprendiendo con otras cosas que también hemos ido aprendiendo y haciendo referencia. Alejandro, ¿qué ibas a decir?
Ok, lo imagino como abrir la puerta a un invitado que no esperabas, ¿no? Pero que si lo escuchás puede traerte un mensaje que necesitabas. Tal vez no te trae flores, pero sí una verdad que te ayuda a crecer.
Exacto. Aparece como un obstáculo tremendo, como algo a lo que nos resistimos, pero que en verdad, como dice Gerardo Smedling, es algo que necesita. Entonces, ¿qué ejemplos cotidianos tenemos de esto? Por ejemplo, que te cancelen un viaje por mal clima. Wow. Esto para mí es un ejemplo común, ¿no? Porque a mí, yo siempre cuento, a mí me cuesta bastante viajar. Yo soy una persona que le gusta estar en su territorio. Entonces, cada vez que hago un viaje, tengo que programarlo de antes, ir haciéndome la cabeza, dándome cuenta de lo que voy a dejar mientras esté de viaje, ¿no? Necesito como ese control. Y hace unos meses yo les conté que había viajado, estuve en República Dominicana, y fue curioso porque cuando viajo, el aeropuerto se cierra por neblina. Y yo en mi mente pensaba, cada vez que yo viajo pasa algo, pero no debe ser la neblina que está en contra mío, ni el tiempo, realmente es mi mente. No es que mi mente sea tan poderosa que trancó muchísimos vuelos, por supuesto, ¿no? Pero esa experiencia para mí era necesaria para que yo tome conciencia de todos los obstáculos que yo pongo en mi mente antes de viajar. Por dar un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, para eso está lo que está pasando afuera, que es lo que yo no puedo cambiar, pero sí está para darme una información que tiene que ver conmigo y que además necesito, aún hoy, trascender y evolucionar, ¿no? Bueno, vamos a poner otros ejemplos. Yo qué sé, que cambien tu jefe, que te cambie tu jefe el horario de trabajo sin consultarte. Simplemente que te diga, bueno, a partir de mañana usted trabaja en tal horario. ¿Qué sé yo? Que tu hijo decida estudiar algo que no esperabas. Esto es algo que también me pasó. Una separación que no buscabas. Y bueno, está lleno de historias cotidianas. Entonces, elegir lo que no elegimos, como decías hoy, es como darle la bienvenida a alguien, a una persona, a un ser a que no queremos recibir. Es una situación que no queremos recibir. Pero es más profundo todavía. No es que te tenga que gustar. Esto significa que este ser que viene de visitas, tenés que tomarlo como parte del camino. No solo no te gusta la visita, pero sí le vas a tener que abrir la puerta y sí lo vas a tener que alojar en tu casa y sí vas a tener que vivir lo que toca. ¿Por qué? Porque si nosotros nos resistimos a esta presencia, a este hecho y a esta situación, eso nos va a robar energía y no va a cambiar el hecho. El hecho sigue tal como es. Hay una cita de Gerardo Smedling que voy a compartir. Dice así: la aceptación es la comprensión de todo lo que llega. Viene para algo y para bien, aunque en el momento no lo entendamos. Nos cuesta. ¿Por qué creemos que las cosas deberían ser como las imaginamos? Pero la vida no funciona según nuestro guión, sino según el guión que la propia vida tiene para darnos. Entonces, realmente nosotros necesitamos entender que es un poco como dice Bert Hellinger, nosotros formamos parte de algo mucho más grande. algo que nos sobrepasa, algo que está muy por encima de nosotros, que es la vida misma. Nosotros nos creemos que controlamos todo, pero en realidad estamos siendo parte de algo mucho más grande. Imagínense el océano. Bueno, nosotros somos una gota de ese océano. El océano es algo mucho más grande, mucho más poderoso, y que realmente nos conduce, nos lleva, nos trae. Nosotros nos estamos creyendo en el medio de ese océano tan grande que controlamos algo.
Como si nos enojáramos o pusiéramos resistencia, protestáramos contra la lluvia. Y no solo eso, mientras estamos protestando, nos olvidamos de abrir el paraguas. A veces la vida no nos pide que nos guste mojarnos, sino que aprendas a bailar bajo la lluvia, o por lo menos que no, a dejar que te oxide un poquito por dentro. Y ese es el problema, no es la lluvia, sino que queríamos caprichosamente el sol. Esto me hace acordar, en el Zen, un maestro dice que cuando llueve, llueve, y cuando hay sol, hay sol. El sufrimiento nace cuando discutimos con lo que es. Llueve y llueve.
Exacto. Si llueve, llueve, porque mientras protestás, perdés tiempo, energía, y eso genera mucho agotamiento, la lluvia sigue ahí, sigue mojándote. Entonces es como decir, esto es lo que hay. Pero es importante también distinguir cuál es la diferencia entre la aceptación y la resignación. Entonces, Gerardo Schwedlin insistía en que es bien diferente aceptar que resignar. Resignación es, no me gusta, no lo quiero, pero no puedo hacer nada, así que me aguanto. Esto lo que hace es mantener el dolor, la queja y la energía estancada. Nos genera como una frustración. Es como decir, hay que estar jodido en la vida, ¿no? Es como decir, esto es lo que tocó, estoy jodido y así me quedo. Porque sí, porque estoy sufriendo por esto que me está pasando. Pero ¿qué pasa con la aceptación? La aceptación significa, no lo pedí, no lo esperaba, pero esto es lo que hay. Y decido integrarlo a mi vida con paz, buscando el sentido que esto tiene para mí. Entonces esto libera la energía, porque ya no estoy ni en la resistencia, ni estoy en el dolor estancado de la queja de la resignación. Esto permite que yo pueda ser creativo con lo que está pasando. Es decir, ¿para qué me está pasando esto, no? ¿Qué es lo que yo necesito aún entender? Para que yo aprenda, ¿no? Como me pasaba a mí en el aeropuerto, estaba ahí. Aparte, yo siempre digo, los aeropuertos son máquinas mortuorias, ¿no? Uno tiene que esperar horas, y son horas largas, y la gente está incómoda, y todo eso, uno tiene que estar ahí. Y yo pensaba, mientras estaba en el aeropuerto, que estuve muchas horas ahí esperando, y además después tuve que hacer escala en una ciudad y quedarme en la ciudad porque había perdido el otro vuelo, bla, bla, bla. Entonces yo pensaba, bueno, en verdad me lo merezco por todas las resistencias que puse en mi mente antes de esta situación. Entonces cuando uno piensa que merece cierta situación o que la situación está bien para uno, entonces para el sufrimiento. Nos volvemos aprendices de eso que nos está pasando. Entonces, si llueve y yo no quería la lluvia, puedo protestar todo el día y mojarme igual, o puedo sacar el paraguas y seguir mi camino y aceptar que esto es lo que toca ahora, ¿no? Caminar con paraguas. Entonces, bueno, otros ejemplos cotidianos de estos, ejemplos simples, yo qué sé, cuando el cajero automático no funciona y tenés que ir a otro cajero y la fila es enorme. Yo qué sé, cuando el colectivo, para que nos entiendan de todos los países, el ómnibus acá en Uruguay, se atrasa y uno llega tarde. Bueno, no podemos esperar. Si se atrasa, es eso. No podemos esperar que llegue temprano cuando no va a llegar temprano, ¿no? Cuando el médico nos da un diagnóstico que no esperábamos. Otra vez, una situación en la cual nosotros no queremos un diagnóstico y decimos, bueno, otra vez, es lo que hay. ¿Qué trae este diagnóstico para mí? ¿Qué es lo que necesito aprender de esta situación que me está pasando? Entonces, cada uno de estos casos, no podemos cambiar lo que pasó o lo que está pasando. pero sí podemos decidir cómo vivirlo, con queja y estrés o con apertura y creatividad. La aceptología, el cambio y la pérdida son las universidades de la vida, así es como lo dice Gerardo Smedling. Nosotros venimos a la universidad de la vida a crecer. Entonces, todo cambio implica una pequeña muerte de lo que era y toda pérdida es una invitación a nacer de nuevo, a volver a empezar.
¿Cómo hago para agradecer una pérdida si me duele, no? Porque el dolor se siente en la piel, en el pecho. A veces parece imposible encontrar un gracias en medio de este vacío. Supongo que es como sembrar una semilla en tierra seca. Al principio no ves nada, pero bajo la superficie ya empezó la transformación. Quiero creer que es eso, ¿no?
En realidad no es que uno agradezca el dolor. Lo que se agradece es lo que ese dolor despierta. Que a veces es fuerza, es claridad, es desapego, es sabiduría. Y cuando tenemos, hablábamos, ¿no?, de una pérdida de una persona, que obviamente siempre duele, ya sea por una separación, por una muerte, que bueno, una muerte también es una separación. Uno a veces piensa, y en mi caso que he tenido muertes duras, como la muerte de un hijo, yo a veces pienso, bueno, lo peor que me pudo haber pasado quizás era no haber conocido a esa persona. Entonces siempre le digo eso a las personas que tienen una pérdida. Quizás lo peor hubiese sido no haber pasado por toda la experiencia que significó para ti ese ser. Y eso hace que todo cambie, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Encontrar el desapego, la fuerza, la claridad, la sabiduría y entender que nuestros caminos con los demás tienen cierta fecha de caducidad. No vamos a estar toda la vida acompañados por las mismas personas, no vamos a estar toda la vida sintonizando con las mismas personas y todas las personas en nuestra vida, si empezamos a observar bien, en todo momento van y vienen personas nuevas, personas que comienzan a ser parte del camino a partir de determinado momento, personas que dejan de ser parte del camino a partir de determinado momento, y es por algo y es para algo, es parte de lo que toco, ¿no? Entonces, una cosa que estaría bueno entender es, ¿cuál es la lógica detrás de la aceptación de la que nos habla Gerardo Schmedlin? Gerardo planteaba que la realidad siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque no existe casualidad, solo causalidad. Entonces, la vida no se equivoca ni contra ninguno de nosotros, ni a favor de ninguno de nosotros. Simplemente, la vida nos da lo que necesitamos para evolucionar, aunque eso duela. El dolor es inevitable, en algunos procesos más que en otros, por supuesto, ¿no? Pero el sufrimiento, como hemos hablado ya algunas veces, es opcional y nace de resistirse a lo que ya es. Cuando yo me resisto a algo que es, que está ahí, que es la realidad que tengo, lo que pasa es que paso a ser un ser sufriente, porque me estoy resistiendo a lo que no puede ser de otra manera para mí. Por eso Gerardo Smedley decía, lo que llamas problemas, la vida lo llama lecciones. Bueno, más ejemplos de lo mismo, ¿no? Perder un trabajo y descubrir una vocación dormida, por ejemplo. Terminar una relación y aprender a poner límites. Mudarnos de una ciudad y descubrir una versión diferente de nosotros mismos cuando entramos en contacto con otras personas y otras realidades. Hay una frase de Gerardo Schmedlin que dice, cuando algo se va es porque cumplió su función. Lo que llega trae lo que ahora necesitas. Y esto aplica para todo. Para lugares, para personas, para experiencias, aplica para todos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podemos entender esto, el mecanismo interno de elegir lo que no elegimos sería el siguiente. Toma nota, Alejandra, que te voy a contar cuál es el mecanismo. Cuando llega a nuestra vida algo que no pedimos, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Es decir, esto es lo que me está pasando. Estoy en ese reconocimiento viendo la realidad tal como es, sin negarla, sin disfrazarla, sin esperar que sea diferente. Es como decir, yo siempre uso la frase, esto es lo que hay. En este momento de tu vida, de mi vida, o sea, esto es lo que hay. Con esto hay que caminar. Ese es el primer paso, reconocimiento. Seguimos. Después del reconocimiento, ¿qué sigue? Sigue la aceptación consciente. Es decir, es cuando yo acepto que esto es lo que hay. Detengo esa lucha interna contra algo que ya está acá, que ya está sucediendo, que está implantado. Llueve, punto. No puedo detener el clima. No lo puedo cambiar. Tengo que aceptar conscientemente que ahora llueve. ¿Ok? A ver, Alejandro.
Del punto anterior, que cuando decís nombrar lo que pasó desde la mirada de la neurociencia, eso es el etiquetado afectivo, que lo que hace, hay estudios en la Universidad de California, que lo que hace es reduce la actividad de la amígdala, o sea, el sistema de alarma emocional del cerebro, y activa la corteza prefrontal, nuestro viejo amigo. Te corté ahí, Ale.
Está perfecta esa aclaración, porque es obvio que esto en nuestra estructura mental, en nuestra estructura biológica, produce cambios, porque nosotros pasamos del estrés a decir, no puedo hacer nada con esto, bueno, ¿para qué me voy a estresar? Pasamos desde una actividad de activación de la amígdala con generación de cortisol y todo lo que ya hemos hablado tantas veces, a decir, bueno, navego estas aguas, ¿no? Por eso es tan importante el reconocimiento, que es el primer paso, luego la aceptación consciente, que es esto que estamos hablando, de decir, bueno, esto es lo que hay, detengo la lucha interna, detengo la amígdala. Después, ¿qué sigue? La elección interna. Es decir, esto que me está pasando, ¿cómo lo voy a vivir? Eso es fundamental. ¿Cómo voy a vivir? Esa es la libertad, nuevamente, de la que hablaba Víctor Frank. Mi libertad es elegir cómo vivo esto que me está pasando. ¿Me lastimo más? ¿Me rompo más? ¿O acepto que es lo que hay, no? Y después de la elección interna viene la acción coherente. ¿Qué es la acción coherente? Es hacer lo que esté en mis manos para que esa elección se vuelva real. Es decir, ¿puedo hacer algo yo con esto? Entonces, ¿qué elijo? Bueno, elijo tomar este camino o elijo simplemente esperar que pase la tormenta. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a respirar y nombrar algo que nos pasó, ¿no? Ejemplo, se terminó mi contrato. Ejemplo, mi pareja se va. Lo que sé. Entonces, nombrar eso, reconocerlo, nombrar eso que nos está pasando, lo va a sacar de la nube de la confusión. Entonces, ¿en qué situación estoy? Tal, mi trabajo está de determinada manera. Mi pareja ya no es mi pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, después que sí, el reconocimiento, esto es lo que hay. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Es no saltar directo al positivismo, decir, bueno, esto es lo que siento, estoy triste, tengo miedo, lo que sea, ¿no? Es permitirme reconocer que esto que hay en mí está generando tal cosa. Lo reconozco. Entonces, lo tercero. ¿Qué hago en lo tercero? Me pregunto, vamos a aclarar que lo tercero era la elección interna, decidir cómo lo voy a vivir. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo aprender o hacer con esto que me está pasando? Ahí es donde viene la decisión. Entonces voy a cambiar esta decisión, va a generar un cambio que significa paso de víctima a protagonista, ¿no? Y lo último, que es la acción coherente, que era hacer lo que está en mis manos para lo que toca, es actuar en coherencia con mi elección. Si decido estar en paz, no alimento en mi mente discusiones o ese permanente diálogo interno sobre lo mismo, ¿no?
El rumiante.
Exactamente. Entonces decir, bueno, decidí estar en paz porque no puedo cambiar determinada situación, una muerte, por ejemplo. Entonces dejo de hacerme preguntas inútiles. Si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, bla, 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 bla. Entonces no alimento ese diálogo. ¿Por qué? Porque mi decisión es aceptar lo que pasó y vivir en paz. Entonces, ahora, si mi decisión es, no sé, me quedé sin trabajo y necesito tomar una acción, es decir, me pongo en acción ya mismo, no lo postergo, ¿no? Esta es la coherencia de la de todo eso que estamos hablando, ¿no?
El salir del lugar de víctima también tiene un impacto en el cerebro, ¿no? Porque deja de ver el evento como una amenaza y lo ve como una oportunidad de acción. Entonces, de nuevo, baja la actividad de la amígdala. Hay todo un respaldo biológico en lo que plantea Gerardo, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno,
¿Qué pasa cuando no encuentro nada bueno todavía? Porque a veces el presente, la tormenta que estamos transcurriendo, es tan oscura que cuesta ver un poco
sí,
de luz.
Sí, a veces es tan abrumador que uno no puede encontrar ni eso, ¿no? Y a veces lo que necesitamos hacer es confiar. Porque no siempre le vemos el sentido a lo que está pasando de manera inmediata. Si no, sería muy fácil. A veces tenemos que decir, todavía no sé qué es, todavía no lo veo, todavía no sé cuál es la información o lo que yo tengo que aprender de esto. Pero la decisión de aceptar evita que uno cargue con ese sufrimiento innecesario hasta que aparezcan las respuestas, ¿no? Entonces, podemos decir que elegir lo que no elegimos no es algo que se produzca como un efecto mágico, listo, ya estoy bien, ya estoy bárbaro. Tiene que ver también con la madurez, con a veces esperar. Nosotros estamos viviendo una sociedad que es muy, muy, muy rápida, todo tiene que ser ya. Entonces me siento mal y ya, y si no me tomo una pastillita porque si no me viene el ataque de pánico. Entonces nadie resiste, nadie tiene esa mínima resistencia de sostener la incomodidad de absolutamente nada. Por eso hay tanta gente con ataque de pánico, ¿entendés? Porque estamos validando el ataque de pánico, pero no le damos herramientas a las personas para validar qué es lo que no está pudiendo sostener. Nadie observa eso, ¿no? Todo el mundo va, marche pastillita. Entonces, hay una madurez espiritual a la que todos necesitamos llegar y es teniendo la paciencia de atravesar todos los procesos que no nos gustan. Es reconocer que no siempre vamos a controlar los hechos, que de hecho controlar es lo que menos va a pasar en la vida. Porque claro, como dijimos antes, pertenecemos a movimientos muchísimo mayores de los cuales no tenemos ni idea. Nosotros no tenemos ni idea del océano, somos una gota en el océano. Entonces, como decía, es reconocer que no siempre controlamos los hechos, pero siempre controlamos quién somos cada uno de nosotros ante esos hechos. Y eso es una gran diferencia. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que me pasa. ¿Puedo mantener la calma? ¿Puedo entrar en shock? ¿Puedo dejar que esta situación de a poco me vaya revelando para qué está en mi vida? Es eso.
Es como el río no discute con la roca, la rodea y sigue su curso, ¿no? Fluye el agua. El sabio no intenta cambiar el mundo a la fuerza, se adapta. Y en esa adaptación encuentra su poder.
No, eso de que el río no discute con la roca es maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué no discute? El río se adapta.
Ese es el juego.
Es bellísimo, tal cual. Así lo resumiste de manera bellísima. El río no discute con la roca. Nosotros tenemos que aprender a ser río. Aceptar la roca y seguir a lo que vamos.
Como decía Bruce Lee, una frase famosa decía, sé como el agua. Era solo eso Y en realidad estaba diciendo esto, ¿no? El agua se adapta, fluye.
Tal cual.
No resiste.
Tal cual. Y bueno, como ejercicio para la semana, le podemos dejar los dantiscos que al final del día noten una situación que no eligieron, por supuesto, y escriban cómo decidieron vivir. Simplemente eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la última vez que cada uno de nosotros vivió o está viviendo una situación que no eligió? Y dense en cuenta, ¿cuántas situaciones no elegimos? Pero al final, cuando estamos con el diario del lunes, pudimos haber dicho, pudimos ver cómo aprendí, qué bien me vino esto, cómo soy otra persona, cómo ahora me he vuelto más fuerte, más sabio, más todo. Así que bueno, esa es la idea para todos los oyentes, para todos los dantescos, es volverse más fuertes cada día internamente para que puedan, como siempre decimos, bailar bajo la lluvia.
Seguir
Internamente.
creciendo.
Totalmente, totalmente. Lluvias, chaparrones, diluvios, tsunamis, pero nada, seguir confiando en que todo lo que sucede es para nuestro mayor bien, aunque no lo podamos entender.
Excelente, Ale, me encantó.
Bueno, muy bien. Llegamos al final. Gracias, Dantescos, por acompañarnos hasta aquí. Recuerden compartir, que nos ayudan un montón para llegar a más personas y bueno, también para llegar a más lugares, a más corazones. Y seguir creciendo juntos. Un abrazo grande para ti.
Abrazo, gente, nos estamos viendo.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.